Este es el sexto audio de una serie de 9 audios sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Este sexto audio es la traducción al español del respectivo audio de la clase del venerable Usilananda sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Continuamos con la sexta clase. Ayer dijimos que íbamos a relatar la historia de Sona. Ahora, ustedes saben que estas 5 facultades deben estar en equilibrio. Y cuando una de ellas es fuerte o es más fuerte que las otras, entonces las otras no pueden realizar sus funciones respectivas. Por lo tanto, cuando hay mucha confianza o satta, las otras facultades no pueden realizar sus funciones respectivas y eso se mostró en la historia que relatamos de Wakali, demasiada confianza. Cuando la facultad de la energía o del esfuerzo es muy fuerte o es en demasía o en exceso que las otras facultades, las otras facultades no pueden realizar sus funciones respectivas. En este caso, el comentario nos señala la historia del venerable Sona, del monje Sona. Sona era una persona de la ciudad de Champa y se dice que su cuerpo era muy delicado, que tenía cabellos en las plantas de sus pies. Un día fue invitado a Rajagaha por el rey Bimbisara. Y después de hablar con él, el rey Bimbisara lo envió junto con otras personas y familias a ver al Buda para escuchar una charla del Dhamma del Buda. Después de escuchar a la charla del Dhamma del Buda, Sona llegó a la conclusión de que iba a ser muy difícil para él practicar el Dhamma completamente como enseñó el Buda si él permanecía como una persona laica, como un dueño de casa. Entonces, por eso decidió convertirse en monje, decidió ingresar a la orden monástica. Y le solicitó al Buda, la ordenación, y fue ordenado posteriormente. Después de su ordenación, él fue a un lugar cerca de la ciudad de Rajagaha y practicó meditación allí. Sona, cuando practicó meditación, realizó mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo. Practicó meditación caminando, yendo y viniendo. Y caminó con tanto vigor que tenía llagas en las plantas de sus pies y el lugar donde él caminaba estaba manchado con sangre, se manchó con sangre. Pero no obstante tanto él practicó y puso esfuerzo, él no pudo alcanzar ningún logro, ningún estado de iluminación. Se cansó, se sentó en una roca cerca del lugar donde estuvo caminando y pensó: yo soy uno de esos que realiza esfuerzo, que tengo energía, pero no obstante eso, no logro ningún estado de iluminación. ¿Qué pasa si regreso a la vida laica y trato de disfrutar de los placeres de la vida laica y también hacer realizar acciones meritorias como laico? Él estaba pensando en eso. El Buda comprendió sus pensamientos. Se dice que el Buda fue a ver la zona y le dio consejos. El Buda fue a donde se encontraba el venerable Sona y se sentó en un asiento que había sido preparado para él. Se dice que cuando los monjes practican meditación durante la época del Buda, siempre tienen un asiento preparado, listo, en caso de que el Buda vaya a verlos, ayudarlos. Entonces se dice de que el Buda fue y se sentó en ese asiento y le dijo al venerable Sona: Sona, ¿tú estás pensando en regresar a la vida laica? Entonces Sona le respondió que sí. El Buda le dijo: Sona, cuando tú eras una persona laica, tú no eras hábil en el laúd. Entonces el Sona respondió afirmativamente. Entonces el Buda dijo: si las cuerdas del laúd son están muy tensas, el laúd puede tener buen sonido, puedes tocar fácilmente. Entonces Sona respondió, dijo: no. Y el Buda dijo: y si las cuerdas están muy flojas, el laúd puede tener buen sonido y es fácil tocarlo. Sona respondió que no. Pero cuando las cuerdas no están ni demasiado tensas ni muy flojas y bien afinadas, ¿puedes tú, Sona, tocar fácilmente? ¿El laúd puede tener buen sonido? Entonces Sona respondió afirmativamente. El Buda dijo de la misma manera: si la energía se aplica en exceso, va a conducir a la agitación. Y si la energía es laxa, escasa, entonces vas a conducir a la laxitud. Por lo tanto, Sona, mantén la energía o el esfuerzo en equilibrio para alcanzar este equilibrio. La energía o el esfuerzo tiene que estar ni demasiado en exceso ni en defecto. Yo quiero que ustedes recuerden estas enseñanzas del Buda con relación al venerable Sona, con relación al esfuerzo. El consejo que el Buda le dio a Sona es que demasiada energía conduce a la agitación o agitación y poco esfuerzo o energía conduce a la laxitud, somnolencia. Cuando nosotros practicamos meditación, nosotros tenemos que entender esto y actuar de acuerdo con este consejo. Si uno realiza demasiado esfuerzo, uno se vuelve agitado, desasosiego en la mente, uno no se puede concentrar. Y si uno realiza poco esfuerzo, uno se vuelve laxo, somnoliento, y entonces no puede haber concentración. Por lo tanto, el Buda dijo mantener la energía en equilibrio. La energía, el esfuerzo y la concentración tienen que estar en equilibrio. Penetrar al balance de las facultades, es decir, intentar tener un equilibrio de estas facultades, que estén ellas en equilibrio. Todas estas cinco, estas facultades. Y practicar ya sea la meditación de tranquilidad, samatha o vipassana, estas cinco facultades tienen que estar un equilibrio. No una de ellas debe ser demasiado fuerte y que las otras no puedan realizar sus respectivas funciones. Entonces, cuando practicamos meditación, debemos recordar estas enseñanzas, estos pasajes, de tal manera que no realicemos demasiado esfuerzo y tampoco realicemos poco esfuerzo. Si hacemos mucho esfuerzo, tenemos agitación, desasosiego, no nos podemos concentrar y en ese caso tenemos que reducir el esfuerzo o tomarlo con más tranquilidad, estar más relajados. Nosotros queremos a veces alcanzar demasiado, obtener resultados, entonces por eso nosotros realizamos demasiado esfuerzo. O sea, cuando realizamos demasiado esfuerzo, el resultado es el contrario al que nosotros queremos. Lo mismo si nosotros tenemos escaso esfuerzo. Entonces, la historia de Sona es un ejemplo. Sona tomó el consejo del Buda, siguió el consejo del Buda y balanceó el esfuerzo con la concentración. Y practicó y después de mucho tiempo alcanzó el estado de arahant. Nosotros podemos agregar una historia más. Es la historia del Venerable Ananda. Ustedes conocen sobre el Venerable Ananda. Él era el asistente personal del Buda por 25 años. Durante los primeros 20 años el Buda no tenía asistente permanente. Pero después, desde el año 26 en adelante, el Venerable Ananda fue nombrado el asistente personal permanente del Buda. Y en esa época, el Venerable Ananda era un sotapana, pero no pudo alcanzar ningún otro estado de iluminación. No obstante, él siempre estaba asistiendo al Buda, no obstante que él estaba cercano al Buda durante 25 años, no pudo alcanzar ningún otro estado de iluminación. Él se ocupaba de mantener al Buda en buena salud, que no le faltara nada. Entonces el Venerable Ananda no alcanzó ningún otro estado superior de iluminación durante la vida del Buda. Después de la muerte del Buda, el Venerable Mahakasapa decidió llevar a cabo el primer concilio budista y iban a participar 500 monjes en ese concilio. Y el Venerable Mahakasapa iba a ser el presidente de ese concilio. El Venerable Mahakasapa seleccionó 499 arahants para participar en el concilio y dejó un lugar para el Venerable Ananda. No lo podía seleccionar el Venerable Ananda porque no era un arahant y era difícil para el Venerable Mahakasapa no seleccionarlo al Venerable Ananda porque era el Venerable Ananda quien había memorizado todo lo que el Buda había enseñado. Entonces dejó para la discreción de otros monjes, si se lo nombraba o no parte del concilio. Pero después, los otros arahants les solicitaron al Venerable Mahakasapa que lo seleccionaran, al Venerable Ananda, no obstante que todavía era un sotapana, porque el Venerable Ananda era fundamental para este primer concilio. Cuando el día para cuando el día se estaba acercando, el día del primer concilio, algunos monjes dijeron, refiriéndose al venerable Ananda, entre nosotros hay un monje que huele como carne cruda, es decir, Ananda todavía tiene impurezas mentales y por lo tanto estas impurezas mentales tienen un cierto olor o como carne cruda. Entonces el venerable Ananda comprendió que se estaban refiriendo a él y se sintió impactado, afectado por eso. Entonces la noche antes del concilio, entonces él se dedicó a practicar meditación. Ustedes pueden imaginarse cuánto deseo, cuánta intención tenía él de convertirse en Arehán porque el día siguiente iba a ser el concilio. Y él pensó, Ananda, que no era apropiado asistir al concilio siendo un sotapana, uno que había entrado en la corriente. Entonces practicó toda la noche caminando, yendo y viniendo, pero realizó demasiado esfuerzo y no pudo alcanzar ningún estado de iluminación superior. Y a la mañana temprano, antes del amanecer, decidió descansar. Entonces pensó, he practicado toda la noche y no he realizado ningún progreso. El Buda dijo que una vez que yo tengo un almacén de acciones meritorias acumuladas y que yo me iba a convertir en un arahant pronto. Ananda recordó esas palabras del Buda y también dijo, los Budas nunca se equivocan con lo que dicen. Entonces se dice de que él revisó su práctica y decidió y se dio cuenta de que había realizado demasiado esfuerzo. Entonces se relajó. Entonces dice que fue dentro de su cabaña, se lavó sus pies primero, fue dentro de la cabaña, se sentó en la cama y después, y para relajarse, intentó acostarse. Entonces se dice que sus pies se levantaron del suelo y su cabeza todavía no había tocado la almohada. En ese momento extraño, inusual, se dice de que alcanzó el estado de Arahant. Entonces en los comentarios se dice que en la enseñanza del Buda, en la religión budista, Ananda, ¿quién es el monje que se convirtió en Arahant mientras no estaba sentado, parado, caminando o acostado? Entonces la respuesta es, uno tiene que decir que ese es el venerable Ananda. Él se convirtió el estado de Arahant solamente cuando él redujo su esfuerzo, cuando se relajó. Demasiado esfuerzo es perjudicial como poco esfuerzo. Al día siguiente, el concilio, el primer concilio, todos los otros monjes habían tomado sus asientos, pero Ananda todavía no llegaba, el asiento de Ananda estaba vacío. Y los monjes estaban preguntando dónde estaba Ananda. Y en ese momento, él entró en la asamblea, el lugar de la asamblea. Pero a través de poderes sobrenaturales, entró a través de la tierra y tomó su asiento para hacer saber a los demás participantes, a los otros arahants, que él había alcanzado el estado de arahant, que era uno de los arahants. En general, estas cinco facultades deben estar en equilibrio. La atención o el sati es diferente. Se dice que no existe ocasión en que la atención está en demasía. Nunca la atención puede estar en demasía. Siempre es una atención fuerte se necesita. Porque eso puede ecualizar las otras facultades. Cuando hay una fuerte atención, cuando la atención es fuerte, como un guardián, las otras facultades van a realizar sus funciones respectivas de una manera adecuada y por lo tanto la práctica de meditación va a ser beneficiosa, fructífera. Pero el comentario dice que en particular la confianza y la sabiduría deben estar en equilibrio. El esfuerzo y la concentración deben estar en equilibrio. Ahora, una persona que tiene demasiada confianza y que es débil en sabiduría, va a creer en cualquier cosa. Va a creer en cosas, en objetos que no son los objetos correctos para tener confianza. Va a ser una presa, una fácil presa de esos que quieren engañarlo. Porque una persona que es débil en sabiduría y tiene demasiada confianza o fe, va a creer en cualquier cosa. Es por ello que la fe o la confianza debe estar equilibrada con la sabiduría o con el entendimiento. Una persona de que tiene demasiada sabiduría y débil en la confianza o en la fe, tiende a ser astuto y es hipócrita. Tal persona se compara con una enfermedad causada por la propia medicina. Las enfermedades causadas por la propia medicina son difíciles o no se pueden curar. De la misma manera, cuando una persona es demasiado sabia, tiene demasiado entendimiento y es débil en la fe o en la confianza, tiende a ser astuto. El subcomentario nos explica lo siguiente. Si uno tiene demasiada sabiduría, uno podría distorsionar las cosas. Por ejemplo, el caso de la generosidad, dana. La generosidad se define en los libros, en los textos, como la volición, por medio de la cual uno da algo. Cuando uno da algo, este estado mental surge en la mente y ese estado mental se denomina volición, o en pali, es chetana. La generosidad propiamente definida es la volición o chetana, la volición que acompaña a la conciencia cuando uno realiza una donación o cuando uno da algo. Pero una persona que es demasiado sabia o tiene demasiado entendimiento puede decir, debido a que la volición chetana es la generosidad, nosotros podemos realizar un acto de generosidad sin dar nada. Solamente tenemos que tener la generosidad en nuestra mente, el deseo de dar. Y nosotros, en ese caso, estamos realizando un acto de generosidad. No tenemos que dar nada en particular, ningún regalo, ningún objeto material. O sea, nosotros podemos dar teniendo la volición en nuestra mente. Pero en realidad eso no es verdad. Porque sin dar un objeto, uno no puede haber la volición de dar. Solamente cuando uno da, surge la volición en nuestra mente. Entonces no puede haber volición sin la acción propiamente dicha de dar. Entonces no es posible la acción de generosidad sin dar algo. Este es un ejemplo de una persona que tiene demasiado entendimiento, es demasiada sabiduría. Cuando estas dos, la fe, la confianza y la sabiduría, una persona va a tener fe o confianza en el objeto correcto, solamente cuando la fe y la confianza y la sabiduría están en equilibrio, entonces uno va a tener la confianza en el objeto correcto. Este equilibrio de la fe, la confianza y la sabiduría se puede lograr aun cuando uno no está meditando. Cuando uno sigue una enseñanza como la enseñanza del Buda, uno tiene que tener un equilibrio entre la fe, la confianza y la sabiduría o el entendimiento. Si uno tiene demasiado entendimiento, uno va a estar criticando una y otra cosa y no va a poder practicar correctamente. Uno va a estar encontrando faltas con las cosas que uno está leyendo y no va a poder practicar después. Entonces es bueno equilibrar la fe, la confianza y la sabiduría. Cuando uno tiene fe, confianza en el Buda, uno no va a criticar demasiado las enseñanzas y también va a practicar. A veces hay gente que dicen que los cánticos no fueron enseñados por el Buda. Los cánticos no son beneficiosos. Y entonces no realizan estas cosas ellos. Entonces no tienen la oportunidad de tener los beneficios de estas cosas que enseñó el Buda, de estas prácticas. Entonces siempre estas dos facultades tienen que estar en equilibrio. No tener demasiada fe o confianza y tampoco tener demasiado entendimiento o sabiduría. Cuando uno practica meditación, la confianza o la fe están en demasía, en exceso. Cuando uno empieza a practicar y empieza a ver el surgir y el cesar, cuando uno ve el surgir y el cesar, uno está con regocijo porque no lo ha visto antes, uno lo está viendo por uno mismo. Entonces, en ese momento uno puede tener exceso de confianza, de fe. Entonces uno puede querer hacerle postraciones al Buda, reverencias al Buda, o relatar esta historia a sus amigos, a su maestro. O uno puede creer que uno puede dar una plática, una charla del Dhamma, porque uno ha tenido esta experiencia. Entonces en este caso uno tiene agitación, desasosiego, y uno pierde concentración. Está. Y también la sabiduría puede estar en exceso. Uno ve el surgir y el cesar de los fenómenos, entonces uno tiene regocijo, alegría por lo que está viendo el surgir y el cesar. Entonces después uno se vuelve con agitación porque uno tiene felicidad, regocijo. Y también uno quiere tomar otros objetos y observarlos de tal manera que puede ver el surgir y el cesar de los objetos. Entonces uno tiene agitación. En tales casos de atención es muy importante, porque cuando uno tiene una atención fuerte, la atención puede proteger a la fe o la confianza para que esté en exceso, o también la sabiduría que esté en exceso. La atención plena puede regular estos factores y mantenerlos en equilibrio. Así como la fe, la confianza y la sabiduría tienen que estar en equilibrio, el esfuerzo y la concentración tienen que estar en equilibrio. Cuando hay demasiado esfuerzo, como ustedes ya saben, uno tiene agitación, desasosiego y uno no se puede concentrar. Y si tiene demasiada concentración, uno cae en la laxitud. Eso significa, cuando uno tiene buena concentración, uno tiende a perder esfuerzo, uno tiende a hacer menos esfuerzo. Uno puede tener atención del objeto con facilidad, la mente está fácilmente en el objeto, uno tiende a realizar menor esfuerzo. Cuando el nivel del esfuerzo baja, la concentración se vuelve más fuerte y uno tiende a volverse somnoliento y flojo. Entonces el esfuerzo y la concentración tienen que estar también en equilibrio. Cuando el esfuerzo está en equilibrio con la concentración, el esfuerzo no va a permitir que uno tenga agitación, y cuando concentración está en equilibrio con el esfuerzo, no va a permitir que uno caiga en la laxitud. Entonces debemos tener cuidado de no tener demasiado esfuerzo o demasiada concentración. A veces uno practica meditación y uno no se cansa. Uno tiene buena práctica, tiene buena atención y tiene buena concentración. Pero cuando la concentración es buena, uno tiende a disminuir el esfuerzo. Uno se vuelve somnoliento. En ese caso, las posibilidades que uno tenga demasiada concentración. Entonces, si uno tiene demasiada concentración, uno tiene que reducir la concentración y en el mismo momento incrementar el esfuerzo. Poniéndole una atención más cercana a los objetos o aumentando los objetos de observación. Eso significa, Si uno tiene poco esfuerzo, entonces uno aumenta la energía tomando varios objetos, 4 o 5 objetos. Por ejemplo, puede ser tocando, sentando, observando la respiración, etc. Entonces, puntos de toque. Entonces, la práctica de meditación es algo muy delicado. Entonces, uno tiene que saber cuándo el esfuerzo es de exceso o la concentración está en exceso, y actuar de la manera correcta para balancear, para equilibrar las facultades. Y estos 5 factores se denominan facultades. En Pali se denominan indriya. Indriya significa gobernar. Eso significa, estas facultades tienen autoridad en sus propios campos, en sus propias esferas. Son como ministros. Los ministros tienen poder o autoridad en sus respectivos ministerios. De la misma forma, la confianza o la fe tiene autoridad con respecto a creer en algo o resolver en algo. El esfuerzo tiene autoridad cuando hay que aplicar energía, etc. Estas 5 facultades también se denominan poderes, bala, porque pueden permanecerse firme con relación a sus opuestos, con relación a los factores opuestos. A veces se denominan poderes o fuerzas. Y algunos de ellos se encuentran entre los siete factores de la iluminación. Yo espero que ustedes conocen los siete factores de iluminación. La atención es uno. Investigación de los dhammas es otra. Eso significa entendimiento, sabiduría. Después esfuerzo es otro. Es regocijo, piti. Después tranquilidad, pasadi. No, eso no están incluidos estos dos en de las facultades. Y después, concentración. Y después, ecuanimidad. Entonces, la concentración está entre las cinco facultades. Entendimiento, sabiduría está entre las cinco facultades. La atención es parte de las cinco facultades. Esfuerzo es parte de las cinco facultades. Estos diferentes estados mentales se le dan diferentes nombres en diferentes grupos, diferentes categorías. Aquí se denominan facultades, en otra categoría se denominan poderes y en otro grupo se denominan factores de iluminación. Y también entre los ocho factores del sendero noble, en el noble óctuple sendero, hay esfuerzo en el noble óctuple sendero, sí. Atención, sí. Concentración, sí. Sabiduría, sí. O sea que hay cuatro facultades entre los ocho factores del noble sendero. Son los mismos factores mentales que pertenecen a diferentes categorías. Así como una persona puede ser un padre en una casa, pero un jefe en la oficina, o puede ser un oficinista, un secretario, una persona puede tener diferentes trabajos, diferentes funciones, de la misma manera, de la misma forma, un mismo factor puede llamarse facultad o poder, o factor de la iluminación o componente del óctuple sendero. Vamos al pasaje que nosotros recitamos todas las mañanas sobre el Satipatthana. El pasaje enérgico, comprendiendo claramente y atento, ¿cuántos factores encontramos allí? Enérgico, comprendiendo claramente y atento. Tres, hay tres factores ahí, tres factores mentales. Enérgico significa esfuerzo. Comprendiendo claramente significa entendimiento, sabiduría, y atento significa atención plena. ¿Y qué dice el subcomentario aquí? Nosotros también tenemos que incluir samadhi y la concentración. Tenemos cuatro. Y también tenemos que incluir la concentración. O sea que ya tenemos cuatro factores. Nosotros tenemos cuatro factores. Si nosotros tomamos la concentración, esfuerzo, sabiduría, atención y concentración. Pero en la secuencia de la práctica decimos esfuerzo, atención, concentración y entendimiento. Solamente la sabiduría, la fe o la confianza no se toma, pero también tenemos que tomarla o incluirla. Si nosotros no tenemos confianza o fe, no vamos a practicar. Entonces nosotros decimos que por este pasaje enérgico, comprendiendo claramente y atento, el Buda nos muestra las cinco facultades o los cinco componentes de la práctica. Y estos cinco componentes tienen que estar funcionando juntos y cada uno de ellos tiene que realizar su propia función, no demasiado en exceso o en defecto. Cuando están trabajando en armonía juntas, estos factores, estas facultades, y realizando sus propias funciones, nosotros podemos decir que la práctica de la meditación va a ser buena. Debemos intentar que cuando practicamos meditación, mantener estos factores, estas facultades en equilibrio. Si nosotros sabemos o nos damos cuenta que uno está en exceso o en defecto, tenemos que hacer los ajustes respectivos. reducir lo que está en exceso e incrementar lo que está en defecto. Cuando nosotros ajustamos estas facultades para que cada uno realice su función, podemos hacer que la meditación sea fructífera o benéfica. Por lo tanto, cuando practican, por favor estén conscientes de la importancia de las facultades y de que haya equilibrio entre las facultades. Entonces ahora recapitulemos en general. Las cinco facultades deben estar en equilibrio. En particular la fe o la confianza y el esfuerzo y la concentración y la fe o la confianza y la sabiduría. Entonces esos dos pares tienen que estar en equilibrio. Nuevamente, para una persona que practica la meditación de tranquilidad, samatha, una fuerte fe o confianza no es tanto problema, está bien. Pero para una persona que practica samatha o tranquilidad, también demasiada concentración está bien. Pero para una persona que practica meditación vipassana, tener demasiado entendimiento, sabiduría, está bien. Para una persona que practica meditación de tranquilidad, ¿qué pasa si hay un equilibrio entre concentración y entendimiento? Está bien también. Para una persona que practica la meditación samatha, si esta persona tiene demasiada concentración, está bien. Si esta persona tiene y su concentración y sabiduría están en equilibrio, también está bien. Pero para una persona que practica la meditación vipassana, si uno tiene demasiada sabiduría o comprensión, está bien. ¿Está bien lo que estamos diciendo? El comentario dice, para una persona que practica vipassana, tiene que haber equilibrio entre concentración y sabiduría, porque hay un dicho que dice que la concentración y la sabiduría van juntos cuando uno practica vipassana y uno logra los logros de meditación. Para las absorciones o las llanas ultramundanas, el equilibrio de las dos es esencial. Pero para una persona que practica la meditación samatha de tranquilidad, a veces, aun cuando no están en equilibrio, no hay problema. Pero si están en equilibrio, es mejor todavía. Pero para uno que practica vipassana, siempre tiene que haber un equilibrio de estas dos facultades. Cuando uno practica vipassana, una fuerte sabiduría es permitido. Pero en el momento de la iluminación, la sabiduría y la concentración tienen que estar en equilibrio. Entonces, cuando uno practica vipassana, antes de alcanzar la iluminación, una fuerte sabiduría es permitido. Una fuerte sabiduría. Pero en el momento de la iluminación, estos dos, la concentración y la sabiduría, tienen que estar en equilibrio. Entonces, cuando practiquemos meditación, debemos intentar mantener estas facultades en equilibrio, en el equilibrio adecuado. Solamente cuando están en el equilibrio adecuado, nuestra práctica va a ser fructífera. Va a ser benéfica. Con esto damos por finalizada la sexta clase.